Les confieso que hasta ahora no había tenido la valentía de permitirle a nadie en este podcast nombrar al colonialismo, ni siquiera puedo pronunciarlo, al colonialismo o al patriarcado, como le quieran llamar. Me parecía un tema que se malinterpretaba y termina sonando como a feminismo o como a reclamar el poder de la mujer sobre el hombre. Y no es eso. Me preocupaba que se malinterpretara, pero con Marta Lanquer, perdí el miedo y quedé maravillada de cómo nos explica tan claramente todo. Y genial, porque entender este concepto es clave para adueñarnos de nuestro poder y así ser soberanos, felices y prósperos. Y hablo multigénero, porque el patriarcado no solo afecta a las mujeres. Esta entrevista también me rellenó de ganas por compartirles mi libro, Mía, Suya, Tuya, porque en él cuento mi camino y transformación desde pensar que debo sanar para estar bien para los demás, etc., hasta ahora entender mi deseo por un camino permanente de autoconocimiento y crecimiento, que bueno, además está muy alineado con todo lo que ella nos explica en esta entrevista. Sobre mi libro te cuento que ya lo puedes encontrar en las notas del episodio para comprarlo porque ya está en Panamá. También si no estás en Panamá lo puedes comprar por Amazon o Kindle. Y bueno, volviendo al tema de la entrevista, Mar es uno de mis grandes regalos del podcast porque yo no la conocía hasta esta entrevista que me voló la cabeza. Espero que te inspire tanto como lo hizo a mí. Que la disfrutes.
Hola, soy Anis Kilsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención, en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame.
Estoy aquí con Marta Lanquer. Me voy a tomar el tiempo de presentarla como se lo merece. Mar es Self-Trust Coach, susurradora de almas y transformadora de paradigmas para mujeres ambiciosas, o sea, todas y tú que estás escuchando, y hombre también, generadoras de cambio, buscadoras de libertad, que tienen la misión de crear un cambio positivo en el mundo, listos para volver a sí mismos y reconectarse con su propia sabiduría, magia y deseos internos, aceptando plenamente quiénes somos y qué realmente queremos. En un mundo que constantemente condiciona a las mujeres a poner límites a sus propios deseos o a ni siquiera decirlos en voz alta, Mar ayuda a sus clientes a reconectarse con la parte de sí mismas que sueña sin pedir perdón ni permiso y que pide y recibe lo que de verdad quiere. Su enfoque es holístico, trabaja embodiment healing, o sea, acuerpar el sanar, informado en el trauma. Ha ayudado a cientos de mujeres a adueñarse de su propia libertad y soberanía y a confiar en sí mismas nuevamente después de toda una vida sintiendo que no encuentran su lugar en el mundo y llenando, porque lo hacemos, llenamos estos vacíos con sobretrabajo, búsqueda de reconocimiento y aprobación, más y más estudios, y bueno, la lista es larga. Su misión es acompañar a mujeres a dejar de aceptar lo que los otros les dijeron y que deberían ser y querer y pararse en su verdad. Escuchar las señales de su cuerpo, porque nos habla, crear su propia sensación de seguridad y adueñarse de su presente y su futuro, más allá de lo que los otros le dijeron que era o no era posible. Su pasión es trabajar con mujeres latinoamericanas generadoras de cambio, o sea, todos, todas, todes, dándoles la seguridad y confianza suficiente para que se liberen del deber ser y de los legados del patriarcado y el colonialismo que recorren nuestra historia y regresen a su cuerpo y a su corazón para así crear la vida que merecen y sueñan, mientras abren nuevos caminos y formas. Hacer un nuevo mundo, ¿no? Llegó a este trabajo después de casi una década en el mundo corporativo, en el cual ni era ella misma, ni sentía que realmente estaba utilizando su potencial, ni imaginaba un futuro desde el burnout y la insatisfacción y frustración que eran sus compañeros fieles. Y bueno, actualmente vive en Ciudad de México con sus dos hijas y esposo, mientras guía programas grupales para mujeres listas para reclamar su poder, ocupar su espacio y expandir su impacto mientras se aceptan tal y como son y genuinamente disfrutan su vida, porque creo que ese es el acto más grande de rebeldía. Ser quienes somos sin pedir disculpas. Entonces, con todo esto que ella va a expandir y nos va a prender ese fueguito por dentro porque dice tres palabras y se incendia todo, le doy la bienvenida y agradezco muchísimo a Mar de estar en este espacio con intención.
Muchas gracias, gracias, Ani. Pues encantada de estar, de que me hayas invitado, de esa introducción tan... La escucho y digo, ay Dios, pero sí, esa soy. Me ha costado mi trabajo hacia adentro para asumirlo, ¿no? Como tal.
Totalmente, porque queremos, agarremos esa modestia y zapatiémosla, como en Panamá hacemos el baile del los bailes típicos, que hay un zapateo así, y zapatiemos esa modestia porque me sale por las rendijas, o sea, es una cosa muy fuerte. Y lo que me lleva a mi primera pregunta, que creo que te va a llevar, es una pregunta muy amplia, pero creo que la tienes súper, súper clara y nos la vas a poder aclarar de una vez. Y está relacionada a una cita que encontré en su cuenta de Instagram, que se las estoy compartiendo en las notas del episodio. Y dice, uno inspira a los demás por su esencia, no por sus logros. Y te quiero preguntar, ¿cómo se relaciona esa cita a el trabajo de reclamar nuestro poder?
¿Qué te digo? Creo que a lo largo de mi camino, o sea, voy a empezar un poco por mi historia, o sea, porque siempre es lo que al final me ha traído aquí, ¿no? Cuando yo hablo de embodiment, que es encarnarse, o sea, es estar en ti y en todos tus cuerpos, pues es inevitable hablar de, pues, quién eres, ¿no? O sea, de cómo es que has llegado a este lugar donde asumes y te integras en quién eres. Y yo fui siempre, desde muy pequeña, pues una niña que necesitaba ser perfecta, ¿no? Para pertenecer, para sentirse segura, que no daba muchas molestias, buena estudiante, muy comprometida, muy ansiosa también, o sea, como con mucha sensación de ansiedad constante. Y esa niña, ¿no? Buena, como yo les digo, bajo este prototipo de niña buena, que pues obedece, que hace caso, que estudia, que es muy mental, porque obviamente aprendí a operar en el mundo desde mi cabeza, ¿no? Desde el pensamiento y desde ser inteligente. Cuando se convirtió en una estudiante modelo, que no es que me esforzara mucho, o sea, genuinamente pensar se me daba fácil, ¿no? Aprender y entender se me daba fácil. Pero eso me fue desconectando de quién era yo y de lo que sentía. Y eso hizo que yo no supiera qué estudiar, ni para qué era buena, ni cuáles eran mis talentos. Y terminé estudiando, pues, hotelería, o sea, algo que no, todo el mundo me hacía en actuaría, ingeniería industrial, etcétera. Yo terminé en hotelería, lo que fue muy retador para muchas personas. Para mí no, para mí me dio paz. Como que lo sentía más operativo, tenía que esforzarme menos y terminé ahí. Pero obviamente en cuanto entré al mundo laboral, pues mi perfeccionismo y mi autoexigencia y mi ser high achiever, ¿no? Que es de estas mujeres de alto desempeño, me hizo trabajar como, o sea, todo el tiempo, querer estar, demostrar todo el tiempo y sí subir de puesto rápido y sí llegar a estas posiciones, pues muy joven, pero con una sensación de insatisfacción constante y de que yo estoy mal, algo me pasa, ¿por qué no me adapto?, ¿por qué ningún trabajo me gusta?, etc. Y finalmente, cuando nació mi primera hija, para mí algo se transformó, o sea, se abrió otra parte de mi vida, reconocí en mí otras cosas que yo no sabía de mí misma. O sea, el autoconcepto que yo tenía de mí misma era un autoconcepto que me había comprado, o sea, que era, venía de lo que los demás habían dicho que era, ¿no? Súper estratégica o súper operativa, muy inteligente, muy trabajadora, responsable.
Etiquetas, muchas.
Exacto, o sea, etiquetas todas. Y yo, pues, no, o sea, si te puedo decir, no tenía idea de quién era. O sea, sí me reconocía inteligente, pero nada más, o sea, no sabía bien qué me gustaba. Entonces, si me preguntabas dónde quieres estar en 5 años, no, olvídate. O sea, era la pregunta más agobiante de mi vida porque no tenía idea. Y creo que cuando me volví mamá, algo en mí se destapó, que me reconocí más suave, menos controladora, más femenina en muchos sentidos, como en este lugar de calidez y de permiso y de fluir, que en mi vida, o sea, eso yo no lo encontraba, o sea, no era eso yo. Entonces, eso como que me hizo decir, ¿qué tal si todo lo que yo he creído de mí toda mi vida no es cierto? O sea, no es cierto, esto no es así. Y ahí es donde empezó realmente mi camino como coach, etcétera, y de ahí, bueno, una larga historia, ¿no? O sea, trabajo somático, que es a nivel del cuerpo, trauma, Y mientras más vas pudiendo encarnar quién eres, y eso se hace a través del cuerpo, no a través de la cabeza y no a través de lo que piensas, sino a través de las etiquetas, más vas entendiendo que en realidad es tu esencia, ¿no? A lo que por un lado te va guiando, y lo que a mí me guió a este lugar de hoy ser una alborotadora del gallinero, ¿no? O sea, esta mujer que prende fuegos y quema la casa. Sí. Pero que eso, que sí era y que siempre fui, no era aceptado, o sea, no aceptado, fue muy domesticado desde que yo era muy chica y me hizo no solo desconectarme de mí, sino cargar mucha vergüenza al respecto y no entender que lo que yo consideraba mis defectos eran mis verdaderos talentos. Entonces, todo lo que yo quise cambiar de mí toda mi vida y que no pude, o sea, traté de adormecer, traté de ser entonces esta que lograba y lograba y lograba, porque lo que yo realmente me iba a ayudar a tener el impacto que yo vine a tener en este mundo, sentía que estaba mal. Y me hicieron creer que estaba mal, que era muy intensa, que era muy cuestionadora, que nada me gustaba, etcétera. O sea, como todo lo que yo podría haber sido o que decía muchas cosas que a la gente no le gustaba oír, porque yo veo, o sea, tengo este talento de ver un poco más allá, ¿no? De lo que se dice, es como el talento de la visión, digamos, ¿no? En muchos sentidos, es mi... Pero eso es muy incómodo para el mundo. Y obviamente yo me desconecté de todo eso porque es como me estorba, o sea, me está haciendo no pertenecer. Y entonces hoy que digo esta frase de es tu esencia, ¿no? Lo que realmente hace y no tus logros, o sea, es eso. Es entender qué es quiénes somos. Que es nada más por ser, nosotros ya estamos haciendo algo y no hay esfuerzo ahí. No hay esfuerzo, no hay trabajo, no hay sobretrabajo, hay impacto, hay verdad. Y eso se siente. Eso es algo que se siente, que no se piensa. Y que es sumamente disruptivo para un entorno que está tan enfocado en la acción y en el logro. Externo, básicamente.
Qué poderoso. Me quedó resonando muchísimo tu frase. Lo que yo consideraba mis defectos eran mis verdaderos talentos. Y me sentí muy identificada porque yo también soy como que dicen empática, como ese empath, como en esas categorías. A mí me pasa también que, por ejemplo, yo trabajo con alguien y esa persona llega de malas y yo siento esa energía, pero la siento en el cuerpo. O sea, es una cosa muy fuerte y por mucho tiempo a mí me disgustaba, me molestaba, porque además, y no me disgustaba el superpoder porque no lo tenía identificado, me molestaba como que generarle eso a otros. O sea, por ejemplo, yo siempre he sido... he sufrido mucho por ejemplo, yo tengo una capacidad de decir las cosas de una manera, o sea, yo soy relacionista pública a morir, entonces tengo esta capacidad de decirte lo que no quieras escuchar y que en el camino no te enojes. Y pues sí, superpoder, ok, pero ¿por qué nace? Nace por mi habilidad, por mi necesidad de no estorbar, de no molestar, de que nadie le moleste mi verdad. Por ejemplo, de chiquita yo lloraba un montón. O sea, de adolescente era siempre como que todos los jueves salen las notas y yo me iba a mi pupitre a llorar. Entonces, siempre como que sentí este estorbo, como que Ana María estorba cuando llora. Entonces, después de mucho trabajo emocional, después de mucho trabajo de sanación de trauma, como que yo me sentía poderosa porque ya yo podía hablar del trauma sin llorar. Entonces, además, se me daba la estrellita porque me decían, wow, pero qué increíble, qué fuerte eres. Qué fuerte eres porque puedes hablar de esto sin llorar. Entonces, nuevamente, la estrellita, o sea, el mundo me recompensa por no incomodar, porque mis emociones no muevan las de la otra gente. Que la gente no quiere sentir. O sea, Ana Mari, por favor, no andes en reguero de lágrimas por ahí. Entonces, me choquea mucho esas dos frases que dices. O sea, por una parte, lo que yo consideraba mi debilidad, que era como que ese sentir, como que esa incomodidad en el cuerpo, y me estoy como retorciendo aquí en mi silla porque no me puedes ver, esa incomodidad de que, por ejemplo, llegara una persona que quería mucho, con la que trabajaba, que llegara de malas, y yo sabía que era conmigo por algo que hice hace una semana, pero no estaba en capacidad de preguntarle, porque también no quiero preguntarle porque tengo miedo a la confrontación. Pero entonces llevo 3 días sintiendo en el cuerpo que esta persona tiene una energía reexpansiva de que yo le molesto y que yo le estorbo y que mi sensibilidad y mis problemas y mi como neediness, como ser extra necesitada, estorba. Entonces, como que me dolía en el cuerpo. Y hoy día, y son las 11:11,
sí, cuando yo también lo estaba viendo, yo 11:11 de cero.
Y en este momento de la magia, 11:11, te digo que es eso que yo hoy día asumo, entiendo, o sea, sé que estoy estorbando, está ok. O sea, yo soy. No está bien ni está mal. Yo soy. Entonces, pues, que a mí me parezca súper cómodo derramar lágrimas por ahí, y a veces sí tengo que manejar con quién me abro de estas maneras o con quién me vulneralizo. Pero eso es un trabajo interno mío, pero no está basado en que es incómodo o no. Está hecho en lo que yo deseo para mí desde mi esencia y donde mi esencia está segura. Cómo yo cuido, mamá y papá, hacia mí misma esa esencia. Entonces, nada, me sorprendió mucho porque me empaticé demasiado con ese tema del superpoder y de sentir las cosas en el cuerpo y de ser sumamente empática y cómo eso puede hasta doler físicamente. Y pues sí, y tengo mucha curiosidad que me expliques, porque le he tenido miedo, y quiero confesar aquí, yo y mis confesiones, que cuando viene gente al podcast, yo no les he permitido la apertura de hablar del concepto del patriarcado, porque suena como que este machismo, que ya la gente está mamado de este feminismo y que no sé qué, y que los hombres son los malos, ¿sabes? Como que porque eso es lo que, si tú no has estudiado el concepto del patriarcado a profundidad, ese es como el mensaje instantáneo, como que las mujeres vamos a surgir y the future is female y los hombres son los malos, que cuando en realidad los hombres son más víctimas del patriarcado que todos son re víctimas del patriarcado. Entonces, se lo dije a Mar antes de entrar a la entrevista, como este tema yo lo evito porque se malinterpreta, taca, taca, y ella como que, así como es de sin disculpas, me dijo como, mira, la verdad se me hace imposible hablar de soberanía, que es sumamente empoderador, y el trabajo que yo hago, sin hablar del patriarcado, del colonialismo que tenemos en la sangre, o sea, en nuestra esencia. Entonces, te abro el espacio con intención de que seas lo más disruptiva que viniste a ser.
Con intención y con miedo al conflicto y a la no pertenencia.
Mi risa nerviosa.
Y al juicio. Pero sí, me encanta. Bueno, un poco andando, porque tu pregunta era, ¿cómo tiene esto que ver con soberanía y poder? Porque al final, y te lo dije, ¿no?, antes de entrar en la entrevista, o sea, soberanía es una palabra fácil de decir, difícil de explicar, porque ¿qué es soberanía? Sobre todo cuando no tenemos una referencia. Y no tenemos una referencia. Esa es una realidad. O sea, viene de ser soberano y pensamos en unos reyes y reinas, ¿no?, que aplastan al pueblo, por ejemplo, o que viven ellos como reyes y reinas, y que los demás no. O sea, no sabemos qué es eso porque no somos soberanos. O sea, es que es el primer momento en donde abres los ojos y dices, pues, ¿qué es? O sea, ¿cómo se siente o qué es? ¿Hacer lo que tú quieres? ¿Qué es soberanía? Y bueno, vivirla y encarnarla, bueno, pues ese es el trabajo de una vida. Eso es lo que veo yo. Que hablar de libertad es lo mismo, hablamos de libertad, y quiero ser libre financieramente, quiero ser libre de tiempo y quiero ser libre de decidir. Pero que recorrer el camino de la libertad y de la liberación, pues también es el camino de la soberanía, de hecho. Y cuando tú hablabas de esto de ser empático y de cómo tú sientes en el cuerpo y demás, bueno, pensaba en mí, pues es que eso es parte de la soberanía, es saber que tú tienes el poder real y la capacidad de trabajar todos tus límites en todos los sentidos. O sea, de que aunque seas empática, no es tu empatía más poderosa que tú. O sea, que tú eres la dueña de tu empatía. Tú eres la dueña de tu territorio. Entonces, que el ser empática no determina ni tu miedo al conflicto, ni tú no tu miedo al conflicto, ni qué permites, ni qué no permites. ¿Sí? Y que eso nosotros lo hemos vivido todo el tiempo completamente desde un lugar de desempoderamiento en muchos sentidos. O sea, mientras vas avanzando en tu camino, digamos, o profundizando en tu camino, te das cuenta, bueno, ¿por qué tendría que ser que a mí alguien me diga a qué hora tengo que llegar a trabajar y a qué hora no? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Cuánto? O sea, ¿en qué momento yo he comprado historias de cosas que no nos damos ni cuenta? O sea, que operamos bajo ese lugar de yo le pertenezco a alguien, de cierta forma, ya sea a una empresa, a una compañía, a mis hijos, a mi esposo, a mis papás, al gobierno, donde todo el tiempo está todo lleno de reglas, que la mayoría son invisibles, porque hay reglas que, por supuesto, permiten la convivencia, ¿no? O
sea, los semáforos y qué tal es.
Exacto, o sea, claro, hay reglas, ¿no? Pero hay miles de reglas invisibles en el sistema en el que vivimos, que nosotros nacemos en ellas y nadie nos preguntó, o sea, no son consultadas, no es como que tú estás de acuerdo que estás... No, tú entraste y ahí... Y esas reglas son creadas por los sistemas en los que vivimos. Y cuando hablo del sistema, pues hablo del papá de los sistemas, que es el sistema colonialista, que es el que rige el mundo entero. ¿Y qué es el colonialismo? Es el colonialismo dice que unas vidas, o sea, que yo puedo prosperar, ¿no? Si tengo poder sobre otros. O sea, yo tengo que invadir o apropiarme de los recursos de otros para yo, pues, ¿no? Para ser, y ese es el sistema, porque pues por eso hay tantas colonias, por eso, o sea, todo el sistema trata de te invado y me apodero de ti. Y ese es el papá, y de ese sistema derivan muchos otros, entre ellos el sistema patriarcal, que es un sistema que la regla invisible es las mujeres, valen menos que los hombres. O la supremacía blanca. O incluido el capitalismo. El capitalismo dice que si tú tienes más dinero, vales más que alguien no. Y que yo puedo extraer los recursos, ya sea tu vida, o sea, los recursos humanos o los recursos de la naturaleza. El humanismo, de hecho, es también parte del sistema colonialista. O sea, el humano vale más que los animales y la naturaleza. Entonces yo me puedo apropiar de ellos. Esta tierra es mía, yo me apropio y adiós los animales, porque yo soy un humano y valgo más. Es bajo la premisa de que hay vidas que valen más que otras. Y es algo que lo tenemos tan grabado de manera subconsciente, porque no es afuera, esto es lo que quiero decir, y por eso no es contra los hombres, porque claro que no, ellos están metidos en el sistema igual, y entonces el sistema opera en ellos de igual manera. ¿Les da privilegio? Sí, esa sí es una realidad, tienen privilegio. Igual que alguien blanco tiene más privilegio que alguien que no es blanco, o que alguien que es heterosexual a veces va a tener más privilegio. O sea, funciona así, pero es subconsciente. Está metido
en... Alguien que está casado tiene más privilegio que una persona que no. Es increíble, pero es increíble como la vergüenza alrededor del divorcio y la soltería.
Sí, eso. O sea, pero es a clase socioeconómica, a color de piel, a raza, hasta nacionalidad. O sea, nosotros como latinoamericanos, claro que tenemos el colonialismo, o sea, el trauma del colonialismo en nuestros cuerpos, porque es automático que pensemos que alguien que, o sea, y yo lo veo como coach, o sea, a mí me retan como de cómo te voy a pagar a ti eso, porque soy mexicana, porque si yo cobrara eso como canadiense o como australiana o como americana o como europea, es que automáticamente diríamos si lo vale, porque ¿por qué vale más? Lo que viene ahí, ¿por qué vale más eso? Porque tenemos el chip metido de que sí, sí vale más. Yo valgo menos. Yo soy de esta clase socioeconómica, obviamente valgo menos que la de la clase socioeconómica más alta. Pero esa herida también la tenemos como mujeres. Y por eso nos acomodamos tanto alrededor de los hombres. No es culpa de los hombres, no, es su privilegio ya. Porque no es que ellos nos lo obligaron, es que así opera el sistema, es como que ya nacimos así. Ya nacimos en esa regla invisible.
Yo no sé, quiero como debatir eso porque estoy segura de que tienes la razón, pero me genera una duda. Porque yo también siento que es como incómodo ese privilegio. Porque ellos tienen como toda esta presión de que tienen que proveer para la familia.
Claro, yo no digo, por supuesto, claro, yo no digo que ellos son felices en el sistema, por supuesto que no. El sistema genera trauma y lastima a todos los que somos parte de él. O sea, no es así. Pero claramente, subconscientemente, ellos se pueden preguntar menos cosas, o sea, tienen menos dudas, hasta como el hecho de qué estudiar. No tienen la duda de, ay, ¿qué voy a estudiar para ver si puedo cuidar hijos o no? Nosotras lo hacemos. O sea, nosotras, tú, 10 años antes de que vayas a tener hijos, muchas influyen en qué carrera o qué trabajo tomas o no tomas, porque cuando tengas hijos o porque cuando te cases y podrás, o sea, digamos que la influencia y la decisión cambia muchísimo, pero es un privilegio subconsciente que no es que ellos forzosamente las deben beneficiar, pero sí es más fácil ciertas cosas. Otras son difíciles y son difíciles de otro estilo, porque esto daña a todos. Y lo que te quiero decir con esto es que son las reglas invisibles con las que nacemos, es el software con el que operamos, no nos damos cuenta que es el software con el que operamos, y finalmente nos obliga a ser quien no somos. Eso es al final, no solo sentir a veces que valgo menos, o que yo no soy tan importante, pero sobre todo que genuinamente no tengo yo el poder o el control sobre mi vida. Y suena fuerte, pero esa es una realidad que tiene que ver mucho con lo que es el trauma sistémico. Después vendrán otros tipos de traumas y que es el trauma del desarrollo, etcétera, y muchas otras cosas. Pero uno de ellos sí es el que por donde le veas es, hay muchas reglas y muchas ideas sobre el dinero, sobre qué puedes dedicarte, qué no puedes dedicarte, qué está bien, qué está mal, que ni siquiera son nuestras, que genuinamente no son nuestras y que lo que hacen es limitar nuestra vida. Y cuando realmente tú empiezas a encarnarte a ti, o sea, empiezas a retar, ¿no? O a cuestionar, abrir ojos. Yo digo que la primera etapa del proceso es abrir ojos, darte cuenta de tus programaciones, de cómo estás siguiendo reglas una y otra vez en la escuela, en el trabajo, en la maternidad, hasta en el emprendimiento y hasta en la espiritualidad. O sea, en
la todo. Que más, yo diría, pero bueno.
Sí, o sea, por todos lados seguimos reglas, pero si no nos damos cuenta de que estamos siguiendo esas reglas, estás completamente desconectado. Y sobre todo entender que se tiene que trabajar no con las raíces. O sea, el sistema no está fuera, no hay nada que luchar, no es la lucha contra los hombres, no es la lucha contra el gobierno, el sistema está dentro de ti. Está dentro de ti y el trabajo es desmantelar eso dentro de ti.
Porque a veces al principio sientes que te desmantelas tú.
Sí, pues rompes estructuras.
Es súper duro.
Mientras más rompes una estructura y ves que hay que romper otra. Que es, esto es mío, esto de dónde salió, esto cómo me hace sentir. Pero que todo esto va ligado con un tema de capacidad. Tú misma lo dices, ¿no? No tenía la capacidad de enfrentar el conflicto. Es que al final, tú no puedes abrir los ojos si todavía tu capacidad de sentir la incomodidad de eso está corta, o sea, no sé, está limitada, ¿no? Y que al final, mientras más vas derrumbando estructuras, más vas a sentir cosas, más vas a sentir miedo, y a veces más vas a sentir rechazo, y no se trata de no sentirlo, se trata de ampliar tu capacidad para sentirlo y aún así elegirte a ti. Y eso es un tema de capacidad. Y ese es el camino que se hace para ir como que recorriendo y reclamando tu poder. Porque siempre nos dicen, es que tú cedes tu poder, es que tú, las mujeres hay que empoderarlas. Como si no tuvieran poder y te tienen que dar el poder. Ahí anda como toda empoderada. No, esto se trata de poderosa, no de empoderada, sino de poderosa. Y ese poder sí es verdad que hay que reclamarlo. No es tu culpa que no lo tengas. No es tu culpa. Hasta el propio sistema todo el tiempo nos hace hacer de que no te hagas la víctima. En el mundo espiritual es súper típico el de que pues, tú no eres víctima y, no, y tú creaste tu realidad y tú creas tu realidad. Y es como, no. Esas son las reglas que hay que retar. No creamos nosotros, o sea, en individuo, tu realidad. Tú no creas ese abuso. Tú no creas esas reglas que realmente te hacen creer que tú estás mal y que te han creado vergüenza y culpa toda tu vida. Sí eres víctima de un sistema, pero en el momento en que abres los ojos, entonces ya es tu responsabilidad sacarte de ahí. Entonces, mientras no lo ves, pues sí, sí eres víctima. Y no está mal ser víctima, o sea, sí eres, sí somos. Pero en el momento en que abres los ojos, entonces es, ok, ahora cómo construyo esa capacidad para ya no quedarme ahí, sino para ir y reclamar mi poder, aunque todo afuera me diga que no está bien, que está mal. Porque además, ¿cómo funciona el sistema, digamos? ¿Cuáles son las herramientas de control? Porque tú dices, pero ¿y por qué? O sea, ¿cómo? Porque el sistema funciona con tres grandes herramientas de control. Y una es la vergüenza, avergonzarte. La otra es el reconocimiento. Esa es la otra cara de la moneda y es lo que tú decías. A ver, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Entonces ahora ya tenías el otro lado. Entonces, vergüenza, reconocimiento y culpa, que al final es una de las hermanas, yo la veo como que derivado de la vergüenza. Entonces, el sistema, pues, tiene esas herramientas súper fuertes. Nadie quiere sentir eso. Entonces, pues, tú sigues ahí siguiendo las reglas y como que en la rueda de hámster, ¿no? De todo, porque vivimos con eso. Y vivimos con un constante miedo al castigo. Eso también quiero decir. Es un miedo subconsciente. El sistema funciona así y es algo me va a castigar. Es que si yo no hago esto, la vida me va a castigar, esto va a estar mal, me va a ir mal. Pues eso es lo que nos mantiene desempoderados y sin realmente reconocer quiénes somos, qué queremos, pues vivirlo, básicamente. O sea, ir, más que ir, porque ir suena a veces muy activo, pero asumirlo y encarnarlo. Que ese es un poco mi trabajo, digamos.
Increíble. Me hiciste recordar, y bueno, justamente esta semana salió el episodio, o sea, al momento de esta grabación que estás escuchando, esta semana salió el episodio con Manuela Molina, Mind Heart Kids, que habla de el poder de alentar versus, como que, versus felicitar. Entonces, y veo el paralelo aquí perfectamente, porque está ahí. O sea, nosotros de entrada, como que en esta maternidad moderna, nos dicen que no debemos avergonzar al niño, ¿sabes? No pegarle, no sé qué, la, la, la. ¿Ok? Pero el tema del reconocer, ¿sabes? Qué difícil es para uno entender que cuando yo estoy como que, ¡wow! ¡Qué bien lo haces! Mamá está demasiado orgullosa de ti por eso que estás haciendo. Es que cuando tú recoges tus juguetes, yo estoy súper orgullosa de ti. Entonces, ya le pusiste el poder afuera. O sea, ya yo estoy recogiendo mis juguetes porque tú vas a estar orgullosa de mí y no al revés. Entonces, yo creo que también, y fue súper interesante porque estaba escuchando esta semana el episodio, mi cuñada, sus hermanas, ellas son tres mujeres, sus hermanas no tienen hijos. Entonces ella venía escuchando el episodio con Manuela en el carro y ellas no tienen hijos. Entonces lo estaban escuchando desde un lugar de hijas en lugar de desde un lugar de mamás. Y se dieron cuenta de sus propias heridas desde la felicitación y desde ponerle el poder al otro, y eso está en nuestro chip desde ¡ay, qué linda te ves! ¡Qué linda te ves! Ese resonar que le dan a uno hasta el cansancio de ¡qué linda te ves! A mí me pasaba al revés. Mi objeto de mi aprobación no eran mis padres, eran mis hermanos. Y entre yo más horrorosa y más arrapastrosa estaba, más me querían mis hermanos. Entonces yo, me cuesta un montón, o sea, casi que bañarme, porque yo, mis reconocimientos eran en ser más niño, más como descuidado, más salvaje. Entonces de ahí viene como esa necesidad mía. Pero es increíble el poder que está en identificarlo. Porque quizás a mí me gusta ser así. Pero que parta desde... A mí eso me gusta mucho del proceso de reclamar el poder. Porque... Y me gustaba mucho eso también en la entrevista que le hice a Jimmy González, que ella habla de gestionar tu poder. Y me gusta mucho porque ella dice, por ejemplo, ella da el ejemplo, yo organizo mi casa, porque mi mamá era súper estricta con la organizada de la casa. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo organizaba mi casa porque mi mamá era súper estricta y yo tenía ese miedo, después yo me di cuenta que en verdad a mí me gusta mi casa organizada. Entonces, yo hoy día organizo mi casa y entonces ella entrevistándome y su casa es perfectamente blanca, no tiene hijos, todo es como... súper perfecto. Ella como que, yo todas las noches antes de irme a dormir arreglo mi casa porque a mí me encanta despertarme en una casa organizada, bonita y blanca. Esa es ella. Esa es su, ella es ella en su poder, haciendo lo que se le da la gana, porque quiere. Decidió no tener hijos porque se le da la gana y porque quiere. Entonces, yo creo que el reclamar nuestro poder no necesariamente es irnos en contra.
Es que justo eso es, y eso es lo que quiero decir. O sea, reclamar nuestro poder, por eso te digo, no es ir afuera y pelearse con alguien y retar y entonces hacer lo contrario, porque ahí el poder sigue estando afuera. O sea, tú sigues actuando en respuesta a, o sea, ya sea buscando el reconocimiento o retando y buscando, pero sin saber tú quién eres y tú qué si quieres. Pero tanto de nuestra vida, tú dices, bueno, a mí sí me gusta ordenada, pero tanto nuestra vida es determinado por eso. O sea, yo, por ejemplo, no me arreglaba mucho. O sea, siempre he sido que sí, que me gusta, pero a veces no lo hacía porque no quería ser un detonante para alguien más, que sintieran que me creo mucho o que soy superficial o que no sé qué. Entonces también ocultas esa parte de ti. O sea, no te la reconoces a ti misma. No te reconoces a ti misma. Tantas cosas en función de lo que se supone afuera que está bien o mal. Y hacer ese trabajo de, ¿lo quiero? O sea, si yo de verdad fuera completamente libre, ¿qué? Para mí eso es la energía del sin pedir perdón y permiso, que no es voy y me revelo ante el otro y le digo al otro, es como no tengo ni que dar explicaciones, la verdad de mí la tengo yo, pero porque ya sé cuál es la verdad de mí. Y yo soy la verdad de mí y yo encarno esa verdad y entonces, o sea, es como ir recorriendo el camino de volverse libre de vergüenza. Yo les digo a mis clientes, shame free. O sea, es ese camino donde, aunque el resto del mundo, de ciertas formas, tus amigas, tu familia, etcétera, te estén dando opinión o cosas y tú tengas esta duda, tú empiezas a decir, pues yo así me he visto, esto a mí me gusta, sí me gusta el dinero, o sí me gusta esto, o sí me gusta el otro, y tú ir quitando juicios y etiquetas de lo que según tú está bien o mal, de que aprendiste, o sea, que aprendiste o que absorbiste de afuera y que en general no es tuyo y no está cuestionado. Y entender que sí funcionamos bajo esta dinámica de premio y castigo de manera subconsciente y es, ah, ya trabajé mucho, ya me merezco el no sé qué. Ah, ya hice mucho ejercicio esta semana, ya me voy a dar esto. O no, ahora no estoy trabajando mucho, no me merezco ir ni aquí ni hacerme esto. O sea, la cantidad de mujeres que llegan conmigo, no es que ahorita no me puedo permitir el programa. Yo, o sea, ¿cómo que no te puedes permitir el programa? ¿Qué es no podérmelo permitir? Vivimos condicionándonos a nosotras mismas.
Estoy triste, me puedo comer el tambucho de helado. Me lo merezco.
Me lo merezco, exacto, ahora sí. O ya, bueno, ya me porté muy bien, ahora sí ya me compro los zapatos. Ahora sí, pero ahora sí no. O sea, es como que esta dinámica de estarnos nosotras mismas tratando, y somos todos, ¿no? Pero yo, bueno, claramente mi trabajo es con mujeres, pero es de estarnos dando el premio y luego el castigo y dándonos cosas y luego quitándonosla, pues viene todo desde este mismo lugar. Y lo mismo viene con la sensación de culpa y con la poca capacidad para disfrutar, porque no está bien disfrutar. O sea, lo que está bien es trabajar, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? O es el disfrutar se vuelve un premio, no un derecho, no un, pues es mi derecho vivir mi vida como pues disfrutándola. O sea, yo vine a mi vida a sentir y a disfrutar. Hasta que yo diga eso, para alguien puede ser súper retador, muy detonador, que yo diga, viniste a esta vida a disfrutarla, a disfrutar. O sea, que cada día de tu vida sea sentir y disfrutar. ¿Cómo? ¿No solo los fines de semana? ¿No las vacaciones? No, es que también tienes que trabajar, ¿no? También tendrías que trabajar. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa idea de que disfrutar y trabajar no es lo mismo y que hay que trabajar para ganarse el disfrute? Eso es el sistema en acción. Pero no nos damos cuenta. Eso es el tema. O sea, es como...
Es invisible, como dices. ¿No?
Sí.
Qué increíble. Sabes que me hiciste acordar de algo que yo creo que compartí en el webinar de journaling. No me acuerdo si lo compartí, pero surgió... Te voy a echar esta historia que me da... Creo que lo voy a echar solo porque me da vergüenza compartirla. Entonces lo voy a compartir igual. Estuve teniendo... Estaba hace como 8 meses teniendo un momento muy difícil porque no sabía qué hacer con mi negocio, que era mi campamento. Había una parte de mí que sentía como que cómo no lo iba a vender. O sea, cómo lo iba a cerrar y no lo iba a vender y no le iba a sacar plata después de tantos años de trabajo. Además, yo había comprado a mi socia, la había pagado, ¿sabes? Como que... había mucho como que cómo puedo no, o sea, había mucha culpa ahí. O sea, como que yo debería sacar plata de eso. O sea, ¿cómo no? Y también además estaba teniendo mucha vergüenza porque iba a escribir el capítulo de mi madrastra, que a mí todavía me genera mucha vergüenza. O sea, no puedo esperar a terminar de editar para que ella lo pueda leer y me pueda decir, me sabe pancake, que ya me dijo, no me importa ser la villana de tu historia, me da igual, probablemente tú seas la villana para la historia de las madrastras que andan por ahí. Entonces, tenía mucha vergüenza ahí también. O sea, estaba como en un huracán de vergüenza, como diría Brené Brown. Estaba en medio de un shame storm. Y estaba como que, no sabía que estaba en un shame storm, estaba muy ansiosa, con muchas ganas de llorar, estaba como que hecho un desastre. Entonces, no me encontraba. Y entonces me comencé a vaciar, ¿no? En mi cuaderno. Entonces comencé a escribir, 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 escribir. Y me pasó eso que yo describo como ese momento que estás en el columpio, que como que cuando terminas de columpiarte, que ese momento como que te sostienes en el vacío. Entonces como que vacía, 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 vacía. Y hubo un momento donde como que, ¿sabes? Y hubo un silencio. Y en ese silencio escuché una voz que me dijo, ¿y si te quedara un año de vida? ¿Qué harías? Y me vino de golpe, escribir. Me daría igual si lo vendo o no lo vendo, si le saco plata o no le saco plata, porque la realidad es que yo no lo quiero hacer más. Yo no quiero hacer más el campamento. ¿Y qué quiero hacer? Escribir. Y escribiría mi historia. Si me voy a morir un año, me sabe pancake lo que piensa la gente, y lo voy a escribir y lo quiero terminar antes de morirme. Así que escribir. Y entonces dije, escribir, voy a escribir. Y me reconocí en ese deseo de mi alma de escribir mi historia y de bajarla a papel. Y en ese momento que me perdoné y me autoricé, porque me voy a morir en un año, porque ya no tengo nada que perder, en ese momento me salieron las primeras líneas del capítulo de mi madrastra, que también me da terror porque puede sonar ofensivo, pero me encanta cómo comienza ese capítulo, entonces por eso no lo he cambiado. Y luego, ya eso pasó hace 8 meses, y estaba comiendo con una amiga el martes, con Pawichis, que tenía mucho tiempo de no verla, y le estaba contando, no sé por qué, le comencé a echar esta historia, y luego en otro momento del almuerzo le estaba contando de que ahorita mismo siento que tengo como mucho en el plato. Quiero hacer este campamento con estas chicas que me contactaron, quiero hacer, quiero hacer todas estas cosas. Y ella me dijo, pero no me acabas de decir que te había llegado este momento en el que había decidido, o sea, como que vuelve a esa pregunta. O sea, esa pregunta fue un regalo, no fue un regalo de ese momento que tú respondiste eso mágico en tu cuaderno. Es una pregunta que te puedes hacer siempre. O sea, si te queda un año de vida, no es un día, dices que vete a correr al parque, no, te queda un año de vida. ¿Qué haces? No pides disculpas, deja la vergüenza, haz lo que se te da la regalada gana.
Sí, confías en ti. Y eso es lo que te puedo, o sea, escuchar. Sí, a lo mejor a ti te ayuda a saltarte reglas, a decir, a ver, sí quiero esto, porque eso es una regla, tienes que ganar dinero, tienes que hacer esto, tienes que, o sea, X. Es una mentalidad de escasez que es parte del sistema en el que vivimos, es que si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿No? Entonces nos llenamos el plato porque es como, es ahorita estoy inspirada, ahorita, o sea, como que si después no va a ser, pero todo eso te requiere, a ti lo pudiste hacer porque tu nivel de confianza es otro, porque sientes que es esta mujer capaz de hacerlo. La realidad es que muchas, aunque se hicieran esta pregunta, no, pero yo no soy así, no, pero yo no puedo, no, pero yo qué voy a hacer con mis hijos, no, pero yo qué voy a hacer con el dinero, no, pero yo qué voy a hacer, no se puede. Porque la falta de confianza en sus llamados, o sea, muchas mujeres tienen un llamado, intuyen su potencial, tienen unos sueños, pero no se sienten capaces de ir por ellos. O sea, es como, están aquí, pero yo no puedo. Y eso no es un defecto, es una consecuencia. O sea, es una consecuencia de la erosión, ¿no? De la conexión contigo, del desgaste de esa conexión, de la cantidad de shame, de la cantidad de duda, que es consecuencia de tu propia historia, del trauma intergeneracional, etc. Entonces, esa es la realidad. Que hay toda una mezcla de factores que tienen que ver con cómo nos vemos a nosotras mismas en el mundo. Y que tanto escucho mis llamados. Porque hay muchas, o sea, tú y yo te reconozco y digo, wow, que dijiste, quiero escribir un libro y te pusiste a hacer un libro. Porque hay muchas que no están en ese lugar, que tienen los llamados y aún así no se hacen caso. Y eso es una moneda más fuera de la alcancía de la autoconfianza. Es como, no, yo no, sí quisiera, pero yo no puedo. Sí quisiera, y así pasa la vida. O sea, llegan al final de la vida, demostrada la cantidad de mujeres que tienen depresión y una sensación de amargura. Y eso no es su culpa. O sea, es como que no es un defecto, no es que hay algo mal con ellas. Es que es la consecuencia de, finalmente, una vida que no es tuya. O sea, de una vida vivida donde ya no sabías ni sentir quién eras. O sea, si yo hubiera seguido mi camino en el mundo corporativo, o sea, podría llegar a donde fuera, o sea, podría haber sido VP, directora, lo que quieras, y mi sensación siempre hubiera sido, no, ¿para qué? O no soy buena, no soy suficientemente buena, hay algo mal conmigo. O sea, no importa lo que pase afuera, si adentro la desconexión de ti, o sea, tú estás, no sé para qué soy buena, no sé qué me gusta, hay algo mal conmigo, etcétera. Que, o sea, consecuencia de un sistema, pues, tu sensación va a ser esa. Tu sensación va a ser esa. Pero ojalá te pudiera decir que, ay, ya renuncias y ya empiezas lo tuyo y ya eres feliz. O sea, yo creí eso, tenía esa ilusión. En cuanto sepa lo que quiero, ya voy a saberlo, ya todo se arregló. No, hombre, ahí empieza tu camino, porque ahí es donde realmente empiezas a ver tus tendencias condicionadas. Y ahí es donde tu cuerpo todo el tiempo te previene y te protege de eso que quieres, porque eso que quieres es nuevo, es diferente, es peligroso y es antisistema. Está en riesgo tu pertenencia. Te va a implicar estar visible y estar visible es peligroso. Te va a implicar enfrentar conflicto y hacerlo es peligroso. Te va a implicar ya no pertenecer, eso es peligroso. Te va a implicar a lo mejor no ser querida, ser too much, o sea, demasiado, etcétera, y eso es peligroso. Entonces, tu cuerpo todo el tiempo te va a no. ¿Y cómo te va a decir que no? Pues distrayéndote, apareciéndote mientras tú estás enfocada en tu libro, pero resulta que al mismo tiempo te llegan mil oportunidades, entonces, pues no estás tan enfocada, ¿no? O sea, como que al final estás por acá, tienes neblina mental, o te sientes en la computadora y te paralizas, ya no sabes qué escribir, o te obsesionas con algo, te enfermas. O sea, no es que te va a decir no y tú estás consciente de que no. Simplemente empiezan a suceder cosas dentro y fuera que te hacen el camino bien difícil porque tu sistema es como, no, 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 tú para allá no vas. Tu lugar es este. ¿Por qué? Porque eso es lo que es seguro y eso es lo que es consigo. Así que ese es como que lo que te puedo decir que es el trabajo. O sea, la primera parte del trabajo es abrir los ojos. Pero después que abres los ojos, ahí sí viene el verdadero camino de reconexión, de reclamación, de sanar tu sistema nervioso, de ampliar tu capacidad, de volverte operadora de tu propio sistema y de tu propio mundo para ir moviéndote y cada vez siendo más la mujer que en realidad eres. Le digo, perdón, mi permiso. Y esa mujer va a de verdad tener el impacto que quiere tener, pero cada vez la vida se va profundizando más. O sea, eso es lo que yo me pasa cada vez. Me doy cuenta de más cosas de mí, integro más cosas de mí y mis sueños se vuelven más grandes. Y otra vez me pregunto, ¿seré capaz? ¿Podré? Pero ya hay otro tipo de aproximación a mi trabajo, ya no es tan absoluto de, pues yo soy así, con que yo viva así es suficiente. No, o sea, ya es como, ¿ahora qué tengo que cuestionar? ¿Ahora qué tengo que desmantelar adentro? ¿Ahora qué necesito permitir? Y lo dijiste tú, permitir, porque la clave de todo sí es el permiso, es el permiso. Permiso de empezar desde otro lugar.
Me encantó un post que hiciste en tu Instagram que decía como que la rebeldía de darte una pausa. Es increíble que parar y no hacer es absolutamente rebelde.
Rebelde. Y bueno, sé que ya está como que por terminar, pero como que Lo mismo. Esto es todavía hay una capa más, porque muchas queremos parar o sabemos qué es lo que necesitamos hacer, pero no podemos. O sea, no podemos. Nuestro propio cuerpo no nos lo permite. O sea, las sensaciones de culpa, de incomodidad, de ansiedad son tan grandes que terminan. Y justo acabo de terminar sesión con una de mis clientas de ya hace tiempo, que ha pasado por muchos duelos este año, ha sido un año muy retador para ella. Me dice, es que sé que necesito parar, o sea, lo sé conscientemente, y no puedo, no puedo, no puedo, porque la vergüenza, el sentir que me quedo atrás, que no estoy desperdiciando mi potencial, que todo no me deja parar, o sea, no puedo parar. Y es el trabajo que tenemos que hacer en tu cuerpo y en tu sistema nervioso para que parar se sienta seguro. Porque tu cuerpo, otra vez, no lo va a dejar, no va a dejar si eso se siente inseguro. Si ese no es tu lugar, o sea, si eso no está permitido. Y es todo eso es lo que hay que desmantelar. Una cosa es entender cognitivamente las cosas y saber lo que tendrías que hacer y saber lo que necesitas. Una cosa es la cabeza y otra cosa es la mente somática, la mente del cuerpo. Y es el típico que te dice, yo sé que ya no debería comer pastel o que me hace mucho daño tomar leche, por ejemplo, o tomar alcohol y no puedo parar. Ya lo sabes, pero no puedes. Y eso genera aún más shame y entonces eso genera más trauma. Por eso te digo que es ir viendo capas e entendiendo más allá de la superficie. O sea, más allá de lo que se dice, más allá de lo que entiendes con la cabeza, más allá de eso. Porque más allá de eso están las verdaderas respuestas. ¿Y por qué tienes el comportamiento que tienes? ¿Y por qué piensas lo que piensas? O sea, ahorita lo común es decir, cambia tus pensamientos crean tu realidad. Si fuera así de sencillo, y si fuera eso lo que realmente cambia tu realidad, todo el mundo con sus afirmaciones tendría otra vida. Y eso no es así. Digo, a lo mejor a algunos, ¿cuántos les funciona? No lo sé. Pero hay algo más abajo que eso. Hay algo más abajo que eso. Y hasta que no tengamos una visión genuinamente holística del sistema, de cómo el sistema vive dentro de nosotros, en nuestros cuerpos, de cómo eso ha tenido un impacto en nuestros sistemas nerviosos, que eso es trauma. Trauma es el impacto que algo tiene en tu sistema nervioso, no es el evento per se. Del impacto que has tenido en tu sistema, de cómo entonces tu cuerpo ya opera bajo ciertos patrones, que entonces podamos trabajar desde el cuerpo para ir transformando y reclamando nuevas formas. O sea, mientras no veamos la interconexión que hay con todo, vamos a seguir trabajándonos por partes. Un lado por acá, un lado por la cabeza por acá, un lado por acá.
Mi rol de mamá,
¿qué tiene que ver el colonialismo con esto? ¿Qué tiene que ver la historia de mi mamá con esto? ¿Qué tiene que ver que mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, tenía depresión? No. ¿Esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver con que yo no pueda sacar mi emprendimiento adelante? Nada. Entonces me tomo un curso más de business, o sea, de business marketing o de online marketing. O sea, me tomo una cosa más. Pero en realidad la sensación no cambia. Puede ser que tú ya estés sacando tu emprendimiento y te sigues dando con lo mismo. ¿Por qué sigo teniendo estas relaciones? ¿Por qué sigo creyendo esto? Porque todo es todo está conectado con todo, pero no lo hemos podido ver. Entonces, eso, seguimos un certificado más, a ver si el MBA, a ver si ahora este trabajo, a ver si ahora esto, a ver si el tener, sin ver que todos somos parte de un todo, y que si no puedes tener esta visión y trabajarte como desde ese lugar, son pequeñas cositas por aquí, vives mejor, sí, sí. Hay cosas que sí te ayudan a estar mejor, pero una cosa es estar mejor o menos mal, y otra cosa es ser soberano, libre y prosperar. Y esa es otra historia. Entonces, pues con eso, muchas gracias, ya me voy.
Soberano, libre y prosperar. Hay que dejar que eso como que se siente en el cuerpo. O sea, es como que soberano, libre y próspero. Porque esa es la otra, permitirnos, darnos permiso de soñar con abundancia, de la manera en que eso sea abundancia para ti, porque para mí mi abundancia es la historia de terror de muchos, ¿sabes? Incluye mosquitos, incluye cosas que a otros no les gustarán, pero es increíble, o sea, cuando yo comencé a hacer como este trabajo como de manifestación y no sé qué, la cantidad de trabas mentales que me fui encontrando, como de, no, tú no atraes riquezas, no, tú no atraes, no, ¿sabes? Como que esas voces internas. Entonces, el prosperar de la mano con libertad y poder es como sumamente poderoso.
Y con esto como que quisiera como que cerrar es una cosa, o sea, yo siempre pongo la metáfora de la pecera. Es decir, pues vivimos en esta pecera, y todos queremos nadar mejor en la pecera, entonces hacemos cosas y tratamos de, o O sea, hay unos que, bueno, así es, y dicen, así es la pecera, y así es, y aquí nado, y esto es la vida. Y hay quienes dicen, no, 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 ¿no? O sea, sobre todo si eres de alto desempeño, yo me voy a seguir este plano que me dijeron que hay que seguir, porque aseguro eso me va a ayudar a nadar más rápido. Pero la ilusión es que creemos que estamos en mar abierto, cuando en realidad estamos en una pecera. Y lo único que estamos haciendo es tratar de vivir mejor en la pecera, pero es imposible. O sea, es como que siempre te va a faltar algo, siempre vas a ir en otra dirección que se supone que no, y siempre vas a creer que es porque no estás nadando bien, que porque no eres el pez más delgado, o porque no eres el pez más ágil, o porque que es tu culpa, no que estás en una pecera. Y siempre va a haber una sensación de que estás chocando contra algo. ¿Pero qué es? No lo sabes, crees que eres tú, pero en realidad es que hay un cristal, hay una pecera. Y lo que hacemos es tratar de decorar la pecera o ser más funcionales en la pecera. Que eso es el estar mejor, vivir mejor, pues que ya no me pese tanto que todo el tiempo me estampe con este vidrio, medio nadar, medio nadar. Es que eso es más de lo mismo y es ahí donde estamos. Es que la clave es darte cuenta de la pecera y luego salirte de la pecera, luego aprender a nadar fuera de ella. O sea, es que sí existe algo ahí. Y esa es otra realidad realmente. Ya no es estar mejor, es otra historia.
Y da miedo.
Te va a dar mucho miedo estar aquí.
Da claro, miedo.
Qué miedo. Y muchas veces te vas a tener que, o sea, vas a regresar. O sea, hay que nutrir tu capacidad para poder estar aquí cada vez más tiempo. Y no sé si llega un punto donde realmente, o sea, no conozco genuinamente a alguien que pueda estar afuera en su propia soberanía, libertad, mar abierto, donde sus reglas son suyas. Donde genuinamente hay, o sea, no hay reglas siquiera, o sea, es lo que yo quiero, es lo que en física cuántica muchos hablan como las infinitas posibilidades, que se entiende, o sea, no sé, te ha pasado que lees y dices, sí, entiendo, me encantan las infinitas posibilidades, qué padre, pero ¿qué es eso? O sea, como que hay una parte de cognición que ya no entiende bien, ¿no? O sea, es como, ¿cómo?
Too much, como demasiado.
Es como demasiado, pero es como creer que sí hay un terreno de estas infinitas posibilidades, que desde ahí somos otros seres. Pero bueno, que tampoco es que hay ya que seguir ahí, es la meta de la vida. O sea, que creo que estamos aquí para recorrer ese camino, ¿no? O sea, y para ubicar, ¿no? Que eso existe, que puede ser posible.
Sí, y creo que es un proceso. Eso ya aprendí yo con el libro, como que eso lo explico yo en mi libro, que hablo como de por cuánto tiempo yo tenía esta meta de sanar. Si yo quería sanar, porque si yo sanaba, ya yo iba a ser feliz, porque ya yo sané. Yo tenía una herida, yo la abrí, saqué la bala, la volví a cerrar y ya quedó sanada. Quedó una cicatriz espantosa, pero sanó. Y entonces después me di cuenta que sanar es un camino, es un estilo de vida, es un camino del alma. O sea, yo quiero recomendarles un libro que me tiene... O sea, me tiene que no me puedo leer otros libros porque voy a la velocidad del moco con este, pero del amor y todo que me genera. Se llama Conversations with God, Conversaciones con Dios. Apasionante, demasiado hermoso y no como de religión. O sea, es una cosa muy, muy poderosa. Como que el camino del alma es conocerse a sí misma. Es cada día reconocerse más a sí misma. Y nosotros venimos a darnos los taponazos con el vidrio. O sea, el vidrio existe para que lo reconozcamos. Porque en esta conversación el Señor le pregunta a Dios como, pero ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Y él dice, es que si no hay hambre, no entiendes la satisfacción. Si no hay alto, no entiendes bajo. Si no hay miedo, no entiendes amor. Si no hay... o sea, es una polaridad. Mi regalo hacia ti es el dolor para que te reconozcas en tu habilidad de sanar. Pero todo es un proceso de reconocimiento. O sea, el proceso, la meta no es el sanar, es el conocerte a ti mismo en tu habilidad de sanar. Conocerte a ti mismo en tu habilidad, si lo que tú viniste fue a perdonar, si lo que tú viniste fue a inspirar, si lo que tú viniste fue a expresarte creativamente, el proceso, no, la meta no es expresarte, es reconocerte en tu habilidad de expresarte. Y luego cuando terminas de expresarte, encuentras otra cosa que quieres. Y eso es
entender. Sí, es como entender. Que no hay un fin final, ¿no? O sea, no hay un fin que ese es lo que te decíamos del logro.
Ya soy soberana, ya nado en el mar.
Es el ser, o sea, es el juego es ese, es el ser, ¿no? El proceso. Y eso es que se vive a través del cuerpo, o sea, para mí es la vida, es cómo vives. Decía en un live una de las mujeres con las que trabajo, que está en mi programa, ¿no? Que está cerrando ahora mi programa, digamos, de 6 meses, y dijo, es que aquí, es que esto no se trata que es una terapia o que sanar, es que esto se trata, o una certificación o un MBA, esto se trata de volverte experta en ti y de aprender o reaprender a vivir tu vida. Y suena como así que es eso, pero es que es la pregunta de todo, es reaprender a vivir, a estar, a ser, a la presencia, a ser. Y volverte experta de ti misma, no experta en nada más de afuera, que claro, eso vendrá después, pero es en ti, porque tú eres el vehículo de todo lo demás.
Y no se logra ni en esta vida, ni en la próxima, ni en la siguiente. O sea, es un camino. El hacerte experto en ti es cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. O sea, es una experiencia de vida. Es todo el tiempo. Pero bueno, increíble. O sea, me pasa con estas entrevistas así como esta que me cuesta demasiado cerrarla y siento que se va poniendo mejor y mejor y mejor y mejor y es como... ¡Oh! Pero bueno, te dejo con las ganas de más Marta Lanquer y síguela en Instagram. Te pongo su Instagram en las notas del episodio. Es demasiado inspiración. A mí, tú llegaste a mi vida por Julieta Ledesma y la agradezco muchísimo porque de verdad que wow. Y gracias a ti por tu tiempo, que sé que me sobreextendí y de verdad súper, súper agradecida.
Gracias a ti, gracias a ti. Reconozco tu pasión, tu intensidad, tu curiosidad. O sea, la puedo ver, no te conozco, pero ya la veo. Y esa es mi habilidad. O sea, inmediatamente veo, ¿no? O sea, como alguien que tiene hambre de vida y que está queriendo sí sanar. No para nada. O sea, creo que debe de ser para que puedas vivir más tu vida, sentirla más, que eso es lo que quieres. Y bueno, es un regalo. Lo estás haciendo. Gracias.
Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en ani.esk o directamente en mi página aniesk.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y criar con intención. Hasta la próxima.